I now give the floor to Her Excellency Yuri.
A continuación doy la palabra al ministro de Educación y Asuntos de Cultura de Liechtenstein.
Mr. President.
Señor presidente, señoras y señores, este ha sido un año muy difícil para las Naciones Unidas. Como indicó el secretario general, vivimos una era de crisis sin precedentes. Me hago eco de su llamamiento para que los líderes se unan. En un momento en que el mundo parece desmoronarse, hemos de recordar lo que nos une. Y para ello tenemos la Carta de las Naciones Unidas. Su preámbulo nos da la visión que a veces parece tan difícil de cumplir. Estamos determinados a salvar a las próximas generaciones del flagelo de la guerra. Esta organización se creó para prevenir la guerra más que otra cosa. Da un sistema de seguridad colectiva mucho más eficaz que todo lo que había existido antes. Y sin embargo, los últimos acontecimientos han golpeado su yacimiento. A veces parece que hemos vuelto a los hábitos de siglos pasados. Nos preocupan los actos de agresión contra Ucrania y por la por haberse anexionado ilegalmente parte de su territorio. Son violaciones masivas de los principios sobre los que se construyó esta organización. Son un revés para la seguridad colectiva. Como país pequeño en el corazón de Europa y miembro de la OSCE, esperamos poder restablecer pronto un consenso sobre la seguridad en Europa. Los acontecimientos de Ucrania destacan también la necesidad de asegurar que se aplique el derecho internacional y, de ser necesario, en un tribunal. Tenemos una oportunidad histórica de penalizar las formas más graves del uso ilícito de la fuerza en un tribunal internacional por primera vez desde los tribunales de Núremberg. La jurisdicción del crimen de agresión ante la Corte Penal Internacional ya es posible desde el 2017. El proceso de ratificación de las enmiendas de Kampala también está yendo bien. Acojo como el plazo de la ratificación de Letonia, Polonia y España hace unos pocos días. Esperamos alcanzar este objetivo con el mayor número posible de socios. Para que verdaderamente se mantenga la paz y la seguridad, tenemos que tener un auténtico sentido de finalidad. Es difícil reconciliar esto con la noción de que un único miembro del Consejo pueda bloquear las medidas necesarias para que la ONU cumpla sus objetivos y principios sin que se hagan preguntas, y por muy grande que sea la mayoría a favor de esa acción. Por supuesto, aceptamos el veto como una realidad de la Carta, como hicimos cuando nos sumamos a esta organización. Pero no aceptamos que el veto se utilice de una forma que contradiga los propios objetivos de las Naciones Unidas. Hemos sido testigos de esos casos en los últimos tiempos. Hay que cambiar las cosas. Esperamos que los estados en el Consejo no voten en contra de las medidas necesarias para poner fin a los crímenes y atrocidades. Y esperamos que los miembros permanentes tengan un compromiso claro con ese fin. Estamos decididos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Las Naciones Unidas se creó como una familia de naciones y tiene derechos y dignidad del individuo en el centro de sus esfuerzos. Esta es una organización de derechos humanos. Y esta Asamblea General, a quien hemos encomendado el liderazgo a usted, señor presidente, es un órgano de derechos humanos. El mundo está cambiando a mucha rapidez y hay que tener un compromiso continuo con los derechos humanos. El derecho a la intimidad, por ejemplo, se está desarraigando. La era digital hace que se pueda recoger datos a gran escala y esto hace que sea difícil de detectar. La discriminación por razones de género, orientación sexual, nacionalidad o grupo étnico, religión, discapacidad u otras condiciones sigue siendo mucha en muchas partes del mundo. El aumento de la intolerancia religiosa es especialmente alarmante. Los conflictos en todo el mundo se caracterizan por la persecución de minorías religiosas, se trate de chiitas, yazidís o cristianos. Y estamos viendo un aumento preocupante del antisemitismo. Esta asamblea debe de responder uniéndose contra la persecución de cualquier minoría religiosa que se lleve a cabo en el mundo. También me preocupa especialmente el aumento de violencia contra los que defienden los derechos humanos, como el asesinato reciente de Samira Saleh al-Nuaimi, una activista iraquí, madre de 3 hijos. No hay nada islámico sobre este acto tan bárbaro cometido por ISIS. En épocas de conflicto, el derecho humanitario internacional representa nuestra esperanza de que al menos hay un mínimo de dignidad humana. Los convenios de Ginebra no están solo entre los logros más grandes de la historia del derecho internacional, son de los que más éxito tienen, casi con una aceptación universal. Sin embargo, sus principios básicos, la proporcionalidad del uso de la fuerza y la distinción entre civiles y combatientes, se viola a diario. El conflicto reciente de Gaza se llevó a cabo a expensas de los civiles en ambas partes del conflicto. La población civil de Siria ha sufrido enormemente durante ya más de 3 años. Se han cometido atrocidades contra hombres, mujeres y niños por el régimen y cada vez más por otros actores. El acceso humanitario se ha bloqueado sistemáticamente como método de guerra. Y los civiles en Siria e Irak están a merced de la brutalidad enfermiza de ISIS. No ha habido ningún momento en que los civiles corrieran mayor riesgo en manos de crímenes y atrocidades. No estamos cumpliendo nuestra promesa de hace 10 años de asegurar la protección contra estos crímenes. Estamos resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres. La igualdad entre los hombres y las mujeres estaba en la mente de los que redactaron la carta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Les sorprende? Hemos alcanzado mucho desde entonces. La conferencia de 1995 de Pekín, en particular, fue un hito en este sentido. La conmemoración de su 20º aniversario es la mejor oportunidad que tendremos de demostrar que seguimos comprometidos con su resultado. Al año que viene tendremos que también reflexionar sobre los progresos en materia de paz, la mujer y la seguridad, 15 años después de que se estableciera con la resolución 1325 del Consejo. Está claro que tendremos que encontrar nuevas estrategias para proteger a las mujeres de la violencia, sobre todo la violencia sexual. Y está claro que estamos muy lejos de utilizar todo el potencial de la mujer como agente de paz. Los hombres siempre han estado a cargo de la guerra y a cargo también de la paz, pero no nos impresiona sus resultados. Las mujeres tienen que llegar a la mesa de negociación allá donde pertenecen y cuando se les necesite. Agradezco al secretario general por haber asumido el liderazgo sobre esta cuestión y haber nombrado a mujeres a puestos de importancia de mediación y resolución de los conflictos. Estamos resueltos a establecer las condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones que se desprenden de los tratados y otras fuentes del derecho internacional se puedan mantener. Hemos hecho avances importantes. Los tribunales internacionales y otros mecanismos judiciales están teniendo cada vez mayor aceptación. Los llamamientos de rendición de cuentas están siendo mayores y tenemos un órgano impresionante de jurisprudencia internacional. Esto es sobre todo cierto para la Corte Penal Internacional. Las víctimas de los crímenes más graves en todo el mundo colocan sus esperanzas de justicia en el sistema del Estatuto de Roma. Esto supone una gran responsabilidad para la Corte, una institución que frecuentemente trabaja en un contexto muy político. Aquellos que apoyan la Corte deben de hacer que se sienta ese apoyo y por ello he iniciado una red informal de ministros que apoyan la Corte personalmente y como políticos. Nuestra red ya tiene 26 miembros. Estamos dispuestos a defender la Corte y la integridad del Estatuto de Roma. Y porque sabemos que los ataques políticos contra la Corte son muy fáciles de lanzar, pero difíciles de responder. El hecho de que la Corte sea una institución independiente que sigue la ley y no la política no hace que figure en los titulares. Y el hecho de que la Corte tenga jurisdicción en algunos lugares y no en otros se representa indebidamente y con facilidad como selectividad. Nuestro objetivo, por ello, es que el Estatuto de Roma sea un tratado universal. Las víctimas de crímenes en Siria, Irak, Palestina y Corea del Norte, por citar algunos ejemplos, merecen que se les escuche en los tribunales igual que otras víctimas del mundo. Estamos resueltos a promover el progreso social y mejores niveles de vida con mayor libertad. No puede haber un desafío mayor para esta Asamblea que la de establecer los objetivos de desarrollo sostenible para la próxima generación, ni una oportunidad mayor para mostrar su pertinencia. Los ODM fueron un éxito. Establecieron un programa de más de 10 años, utilizando esfuerzos enormes para el desarrollo y llevó a muchos avances importantes. También fueron un proceso de aprendizaje. Tenemos que ser honestos sobre qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Y hay tres esferas que destacan en este sentido. Primero, instituciones responsables, acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción. Son ingredientes principales del desarrollo que sea de transformación y sostenible. Esto queda claro por las experiencias nacionales en todo el mundo y muy bien documentado por la investigación. Poner el Estado de Derecho en el centro de la agenda de los SDGs será una herramienta importante de éxito. Dos, no hay desarrollo sostenible sin la habilitación de la mujer. Se precisará de una igualdad entre hombres y mujeres para que el desarrollo sea sostenible. Por ello, hay que reconocer la habilitación de la mujer como un ingrediente principal del desarrollo sostenible. Tres, la aplicación de los compromisos internacionales no se puede dejar a la suerte. Hay que tener una rendición de cuentas. Hay que establecer un sistema que supervise el progreso en la aplicación del programa post-2015 que lleven a cabo los estados con otros interesados. El foro político de alto nivel es la mejor ancla para ese sistema. El trabajo que hemos hecho hasta ahora en este programa post-2015 nos hace ser optimistas. Utilicemos al máximo los próximos meses para preparar un programa del que podamos estar realmente orgullosos, una plataforma de acción colectiva y una inspiración para las generaciones futuras.
I thank the Minister of Foreign Affairs, Minister of Education.
Muchas gracias, Liechtenstein.